preparada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
En la radio te lo contamos todo. Donde tú estás, Bío Bío está. Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
7:01 p.m.
Hasta ahora en Santiago la temperatura es de 15 grados con 7 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 55%. Les recordamos que mañana Santiago amanecerá con cielos con nubosidad parcial, se irá cubriendo la tarde, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 15.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita.
En prisión preventiva quedará o continuará la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
La Contraloría no tomó razón del decreto que ampliaba la cárcel de Santiago 1.
El ministro Martín Arrau confirmó que recibió de las ex autoridades de seguridad el plan de combate al crimen organizado.
El presidente José Antonio Kast pidió respeto en medio del Encuentro Nacional de Alcaldes tras haber sido interrumpido a gritos por el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la resolución del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales.
La Dirección de Presupuestos informó que la Ley de Reconstrucción Nacional aplazó el equilibrio fiscal del proyecto hasta el año 2033.
El sindicato de Estuquicamata de Codelco se mostró a favor de privatizar parte de la cuprífera estatal solo si se busca avanzar en proyectos de fundición y refinería.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:03 p.m.
Durante el Encuentro Nacional de Municipalidades y con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, alcaldes criticaron los recortes fiscales y exigieron garantías para que la Ley de Reconstrucción no modifique, dicen ellos, el Fondo Común Municipal.
Durante la presentación del mandatario fue interrumpido por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Es un punto de mayor tensión en esta actividad. Bárbara Payal tiene los detalles. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tal como se esperaba, el debate sobre las contribuciones y el impacto de la denominada mega reforma en las finanzas municipales terminó instalándose como el principal foco de conflicto y de tensión en lo que fue la participación del presidente José Antonio Kast en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades realizada en La Serena. La inquietud de los alcaldes apunta principalmente a la propuesta del Ejecutivo de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, afectando recursos que reciben las municipalidades a través del Fondo Común Municipal. El momento más complejo de esta actividad se produjo cuando el mandatario iniciaba su exposición. En medio de esta intervención fue interrumpido por los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo, y también de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, quienes cuestionaron que el presidente de la asociación, Gustavo Alessandri, no leyera al presidente Kast públicamente las conclusiones acordadas en este encuentro. Entre esos acuerdos figuraba el rechazo transversal de los municipios a cualquier modificación que pudiera afectar el Fondo Común Municipal, mecanismo que financia especialmente a las comunas de menores ingresos. La protesta derivó en pifias, gritos y emplazamientos al presidente desde distintos sectores de este auditorio. Tras el incidente, Toledo, el alcalde, explicó que su intervención respondió a la preocupación que existe entre los ediles por la disponibilidad de recursos para enfrentar áreas críticas como la seguridad, la salud primaria y también los servicios municipales. Escuchemos parte de su respuesta.
Yo fui querido, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él para decirle, mira, con el 1% que se va a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impactan 1.500 millones de pesos, más o menos. Pero con la eliminación del MEPCO, no han subido todos los contratos, que no hay apertura al diálogo, porque una cosa es sentarse y escuchar. Pero la verdad es que nosotros necesitamos acá tener altura de mira.
Frente a la situación, el presidente Kast hizo un llamado a los ediles a mantener el respeto y defendió la importancia del diálogo institucional, incluso en contextos de fuertes diferencias políticas. Además, reiteró en varias oportunidades de su intervención que la extensión del pago de contribuciones afectará a solo alrededor de 42 comunas por sobre el 1% de sus recursos. El presidente, sin embargo, sostuvo que desde el Ejecutivo están disponibles para perfeccionar sus propuestas durante la discusión legislativa y destacó que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quirós, ha mostrado disposición a negociar con los distintos actores para alcanzar acuerdos que puedan permitir compatibilizar responsabilidad fiscal con financiamiento de los servicios esenciales.
Y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Es con la participación de todos, y es un diálogo abierto. Una de las inquietudes principales que ustedes tienen es el tema del Fondo Común Municipal. Nosotros lo que hemos señalado es que no vamos a tocar ni afectar el Fondo Común Municipal. Y eso hemos tratado de explicarlo en distintas maneras.
Tarde y en una instancia de preguntas y respuestas con el presidente José Antonio Kast, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, leyó finalmente la carta suscrita por los distintos alcaldes de distintos sectores políticos, advirtiendo que los gobiernos locales no pueden transformarse en los principales afectados del ajuste fiscal.
Es por ello que los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios. Y por el contrario, proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal. Por ello, la Asociación Chilena de Municipalidades solicita que se establezca una agenda de trabajo orientada principalmente en salud, educación y seguridad.
En la misma línea, pero desde la otra vereda política, podríamos decir, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, manifestó también sus reparos a la propuesta impulsada por Hacienda y afirmó que los municipios ya enfrentan crecientes demandas ciudadanas en materias como seguridad, recuperación de espacios públicos y atención social, por lo que ya no cuentan con margen para absorber nuevos recortes en el presupuesto.
Yo creo que está profundamente equivocado el ministro.
Es necesario que haya un apriete de cinturón, porque la herencia fiscal que nos dejó el gobierno anterior es muy mala. Sin embargo, esa cuenta no la pueden pagar los municipios.
Como ya hemos escuchado, esta postura ha sido compartida por diversos alcaldes presentes en el marco de este encuentro nacional, consolidando una señal, podemos decir, de unidad poco habitual entre autoridades comunales del oficialismo y oposición, principalmente frente al debate en contribuciones. Néstor Nibaldo.
A ver, sí, Bárbara, sí. Nadie quiere que le recorten el presupuesto, evidentemente. La pregunta es, porque esto es una pregunta que debería hacerse al mundo político, al arco político completo. ¿Existe la posibilidad que se pongan de acuerdo las prioridades y decir, mira, es inevitable recortar? ¿Y dónde hay acuerdo en recortar? Porque yo creo, por ejemplo, que los municipios se quejan mucho de los recortes, pero ¿han sido los municipios proactivos para fiscalizar sus gastos? Aumentaron la dotación de una manera gigantesca en los últimos 4 años. Buena parte del aumento de la dotación en el sector público viene de los municipios. Esto, ¿hay una contabilidad de qué significó en términos de mejora las prestaciones a los ciudadanos, etcétera, etcétera? ¿Hay control respecto, por ejemplo, a la corrupción? La Contraloría definió a los municipios como el lugar donde hay mayores niveles de corrupción. El amiguismo. A ver, todas esas cosas.
Todos tienen tejado de vidrio en los municipios.
Claro.
Entonces, todos sabemos.
Y de todos los sectores políticos, por lo tanto, nadie toca a los municipios. ¿Por qué? Porque todos los partidos tienen alcaldes emblemáticos en los municipios. Esa es la verdad. Y hoy día los partidos que no son nada, o bueno, comparado con lo que eran antes, ya, son muy pocos. ¿De qué viven los partidos a la hora de las elecciones? De la capacidad de sus alcaldes de movilizar gente para obtener votos. Entonces los partidos están, en buena medida, son deudores de sus alcaldes y por lo tanto a los alcaldes no se les toca. ¿Por qué? Porque de algunos de ellos depende la supervivencia de los propios partidos políticos. Ustedes pasan a ser una figura intocable. Recordemos que el Partido Socialista llevó la reelección al alcalde de Lota, que estaba acusado de corrupción. Por ejemplo.
Todos estos alcaldes, los que estaban ahí, incluso los que estaban...
Coronel.
Todos estos que estaban ahí gritando y que dijeron cosas también, uno se pregunta, empieza a mirarles la lista de los contratados dentro de su gabinete, y son gente que trabajó con Codina, con Osandón, después otros para allá, otros para acá, nombres que van y vuelven. En municipio, yo recuerdo siempre, el mismo municipio cuando estaba Codina en Puente Alto, ¿se acuerdan ustedes todos los nombres que pasaron por ese municipio? Las Carlas Rubilar, no me acuerdo cuántos nombres más, en Santiago que reciclan exdiputados, van ahí a...
Peñalolén,
pues, a ver. Entonces uno se pregunta, al final, todo esto que yo le estoy diciendo, uno dice... Está bien, pueden querer y levantar la mano, por ejemplo, en materia de seguridad. La distorsión es brutal. Yo les decía, el día en mes de agosto entra a operar la ley de seguridad municipal. Se va a notar, municipios que tienen más recursos, tienen más autos, más guardias, más esto, otros no. Está bien, levanten la mano y pidan más recursos, y eso no hay problema. El tema es cuando ellos van a levantar la mano para decir necesitamos una reforma profunda, pero profunda, donde nos quiten competencias probablemente sobre administración, porque no sabemos administrar. Porque esa es la verdad. Si los alcaldes que están escuchando y quieren apagar la radio, apáguenla. Porque no saben administrar. Mucho amiguismo dentro de las estructuras municipales. Las platas no siempre llegan donde tienen que llegar. Y esa es una verdad del porte de un buque. Y ahí hay un problema enorme, una opacidad enorme. Lo ha dicho la Contralora Dorothy Pérez. En cada uno de los exámenes que se hacen a los municipios se encuentra algo. Si aquí es necesario... que levanten la mano y que, así como se piden recursos para algo sincero, también se levante la mano y se pidan recursos para, se pide una reforma profunda en pro de la transparencia de la gestión municipal. Porque esa es la verdad, si, ¿para qué estamos con cosas? Y hay concejales que empezaron a escribir a raíz del que causa efecto hacíamos esta crítica y le tienen miedo al alcalde también.
A las prebendas que le puede dar al alcalde.
O que te corte el trabajo también para que tú no seas concejal en 4 años más.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Buenas tardes, Nivaldo, Néstor, tremendo taco en el sector de Américo Vespucio y la ruta 78, tanto en el acceso desde Vespucio a la 78 como en la 78 hacia Santiago. Gran congestión, ambulancias y equipos de rescate van y vienen, pero están ambas vías en ambos sentidos sumamente congestionadas. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
El ministro Martín Arrau confirmó que el plan de seguridad de la ex ministra Trinidad Steiner existió y que sirvió, dice él, como base para la estrategia que actualmente está impulsando la administración Kast.
En paralelo, el viceministro Claudio Alvarado descartó una falta de respaldo político o comunicacional a Steiner. Francisca Cárez tiene más antecedentes.
Lo que parecía un capítulo cerrado tras la salida de Trinidad Steinert volvió a instalarse en La Moneda. Esta vez a raíz de las declaraciones de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien afirmó que el plan de seguridad del periodo Steinert sí existió y que fue entregado al Ministerio del Interior y que faltó apoyo comunicacional para su instalación. Sus palabras obligaron a responder al actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien confirmó que recibió una versión avanzada del documento elaborado por las ex autoridades y reconoció que este sirvió como base para el plan que actualmente impulsa el gobierno.
Agradezco el trabajo de la ex ministra de Seguridad, los ex subsecretarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, lo nuevo aquí hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes.
Las declaraciones son especialmente relevantes porque durante semanas la inexistencia de un plan formal fue uno de los principales cuestionamientos que enfrentó la gestión de Steinert. La respuesta del gobierno llegó horas más tarde desde el Ministerio del Interior. El viceministro Claudio Alvarado confirmó que también recibió y revisó el documento al que hace referencia Quintana, aunque rechazó que haya existido falta de respaldo hacia la entonces ministra.
Nosotros siempre hemos apoyado a todos nuestras ministras y ministros. Ahora, las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro del Interior hace o no hace, yo no me voy a hacer cargo de aquello.
Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado UDI Eduardo Cretón dijo que el problema no estuvo en la existencia o inexistencia de un documento, sino en la capacidad política y comunicacional en la gestión de Steinert para poder posicionarlo.
En Chile hace un buen tiempo que la seguridad no depende del Ministerio del Interior. La excusa agrava la falta. Que hubo errores comunicacionales y faltó capacidad política.
La discusión se produjo en una jornada marcada por el primer día de Andrés Joanet en sus nuevas funciones en el segundo piso de La Moneda. El ex subsecretario de Seguridad, cuya salida generó críticas transversalmente, comenzó a desempeñarse como asesor presidencial en materias de migración. Así, mientras Joanet tuvo una buena recepción por parte de los equipos de Palacio, la ex subsecretaria Ana Victoria Quintana reabrió un debate que el gobierno consideraba cerrado.
El gobierno detalló el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una propuesta que incluso podría implicar la pérdida de beneficios estatales para quienes sean incorporados en esa nómina.
Según explicó el Ejecutivo, el registro incluirá a quienes cometan faltas administrativas o delitos penales contemplando conductas consideradas incivilidades, entre ellas rayados en espacios públicos o también privados. María Agamunt nos va a entregar más detalles.
Un rayado, una barricada o una agresión a carabineros podrían tener consecuencias más allá de una condena judicial. El gobierno anunció el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una propuesta que incluso podría implicar la pérdida de beneficios estatales para quienes sean incorporados en la nómina. Según explicó el Ejecutivo, el registro incluirá a quienes cometan faltas administrativas o delitos penales, contemplando conductas consideradas incivilidades, entre ellas rayados en espacios públicos o privados, consumo de alcohol o drogas en la vía pública y la venta ilegal de bebidas alcohólicas. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, explicó que la propuesta apunta a prevenir y fortalecer la convivencia ciudadana. Si bien defendió los lineamientos del proyecto, aseguró que el gobierno está abierto a recibir diferentes opiniones en su discusión legislativa.
Estamos abiertos a discusión, de hecho una discusión ampliamente democrática. Esto ha venido siendo tratado por los alcaldes, por las distintas municipalidades del país a través de ordenanzas. Nosotros queremos ampliar la discusión, la base de discusión y también que los parlamentarios coloquen sobre la mesa cuáles son las otras medidas adicionales que se pueden tomar. Evidentemente, acá tenemos que innovar.
Uno de los aspectos más debatidos de la iniciativa es que las personas incorporadas en este registro podrían perder el acceso a beneficios estatales, entre ellos la gratuidad en la educación superior, subsidios habitacionales o la pensión garantizada universal. El ex subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos, Felipe Jarboe, se refirió a esta medida y señaló que puede generar mayor reincidencia, proponiendo otras soluciones, como el que rompe, paga.
Si queremos que una persona, un joven, que rompe un monumento no lo vuelva a hacer, no es una buena solución quitarle la beca escolar. Probablemente la mejor solución sea que tenga que pagar ese panadero que rompió o ese monumento que rayó. Y si no tiene plata, tendrá que pagar a sus padres.
Desde lo legal, el exfiscal Luis Toledo cuestionó la efectividad que puede tener esta medida. Advierte que el sistema penal tiene muchas dificultades para la sanción de estas faltas y no habría efectividad sin sanciones concretas y diferenciadas.
Yo creo que es una idea quizás positiva, pero reitero, con las dificultades que tiene el sistema penal para sancionar a este tipo de faltas penales que hoy día prácticamente no se están sancionando. Me parece que si no hay una medición concreta, no sé si tenga tanta eficacia.
La iniciativa fue firmada esta semana por el presidente de la República y en las próximas semanas deberá comenzar su tramitación en el Congreso Nacional, donde tendrá que ser discutido antes de convertirse en ley.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:20 p.m.
En la conmemoración de sus 114 años, el Partido Comunista defendió las movilizaciones estudiantiles convocadas por la CONFECH y destacó el derecho de los jóvenes a manifestarse.
De hecho, Lautaro Carmona dijo que corresponde solidarizar con los estudiantes y rechazó las interpretaciones que reducen las manifestaciones a problemas de orden público. Gabriela Piña tiene más detalles.
Las movilizaciones estudiantiles volvieron al debate político tras la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile de este miércoles. La convocatoria reunió a miles de estudiantes en el centro de Santiago y terminó con incidentes, detenidos y denuncias de represión policial. El motivo de la convocatoria fue en rechazo al proyecto de escuelas protegidas, al plan de reconstrucción nacional y a otras medidas impulsadas por el gobierno. En este contexto y en el marco de la conmemoración de los 114 años del Partido Comunista, el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, reivindicó la movilización estudiantil y destacó su carácter democrático. El timonel comunista valoró la convocatoria impulsada por la CONFET y afirmó que las protestas expresan una opinión ciudadana que cuestiona las políticas del Ejecutivo. Asimismo, dijo que corresponde solidarizar con el movimiento estudiantil y rechazó las interpretaciones que reducen las manifestaciones a problemas de orden público. Además, Carmona vinculó la movilización social con la necesidad de impulsar transformaciones y responder a las demandas de distintos sectores de la ciudadanía.
Porque significa que se está expresando una opinión a través de esas movilizaciones.
Desde las Juventudes Comunistas, su presidenta, Catalina Lofín, destacó el papel de las organizaciones sociales y estudiantiles como espacios de participación para las nuevas generaciones. La líder del PC sostuvo que, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre, la precarización y las desigualdades, los jóvenes continúan buscando canales de organización e incidencia política.
Siguen las y los jóvenes encontrando una alternativa para atender sus preocupaciones sobre cómo darle curso de acción a que la inquietud que tienen, las preocupaciones que tienen sobre lo que ocurre en el mundo, se convierta en acción y compromiso.
En el resto de partidos de la oposición, en tanto, cuestionaron el actuar del gobierno y de Carabineros, acusando un uso excesivo de la fuerza durante la marcha convocada por la CONFET. De esta forma, dirigentes de las colectividades del bloque defendieron el derecho a manifestarse y cuestionaron la represión registrada durante la jornada.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Donde tú estás, Biobío está.
7:23 p.m.
Esto está en nuestra página web, usted lo puede leer. Es de la unidad de investigación de la radio y señala que 25 imputados por el fraude tributario más grande de la historia de nuestro país ya han sido condenados en procedimientos abreviados. Solo uno de estos cumplirá pena efectiva de cárcel, es Marco Urrutia Galleguillo.
Según antecedentes a los que accedió Biobío, las sentencias comenzaron a ser dictadas en noviembre de 2025. La última condena cayó el pasado 26 de mayo.
Y tal como reveló la unidad de investigación de la radio, la trama explotó en diciembre del año 2023, cuando, en operativos simultáneos, la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones desbarataron una red de emisiones de facturas falsas que operaba en todo Chile. El perjuicio fiscal denunciado por el Ministerio Público giraba en torno a los 240 mil millones de pesos.
La organización, según la indagatoria del propio Ministerio Público, estaba liderada por José Páez Canesa y sobre su figura convergieron conexiones con los cuatro clanes investigados. En total, 55 personas fueron detenidas en esa oportunidad.
Esta sofisticada red de sociedades consiguió emitir y facilitar facturas falsas a otras empresas. Estas, a su vez, eran registradas en la contabilidad de las firmas receptoras e incorporadas en sus declaraciones de impuestos.
¿Qué pasó con los condenados? Fíjese que, de acuerdo con un documento judicial tenidos a la vista por Biobío, las primeras condenas se registraron el 12 de noviembre del 2025. Allí fueron sentenciados Galvarino Corral Abarca, Cecilia Ampuero Mesa y Francisco Ampuero Mesa. El primero fue condenado a 197 días de presidio menor por asociación ilícita. Cecilia deberá purgar 259 días por el mismo delito, además de 541 días y una multa de 200 UTM, unos 14,3 millones de pesos por lavado de activos. Francisco, en tanto, hará lo propio, 61 días por asociación ilícita, 541 días y una multa de 200 UTM por lavado de activos, además de otros 541 días por porte de arma y municiones.
14 días después, el 26 de noviembre, Carla Ballesteros González fue condenada a 470 días por asociación ilícita y a mediados de febrero de este año fueron sentenciados Alexander Birmayer Almarza a 602 días de presidio y dos multas de 19,4 y 102 millones de pesos por delitos tributarios. Damaris Valenzuela Godoy a 541 días y multa de 500 mil pesos por delitos tributarios. Y Osvaldo Sacco Croxato, 3 años y 1 día más una multa de 327 millones de pesos por delitos tributarios, a más de otros 541 días por infringir la ley de control de armas.
Y en marzo recién pasado fue el turno de Robert Marlon Mondaca Gómez, 541 días. Sally Andrea Franco Aguilera, 300 días como cómplice de asociación ilícita y comiso de 2 millones de pesos. Y Joaquín Andrés Alegría Tapia, 541 días y la disolución de su sociedad distribuidora NNI.
En nuestra página web está el listado de todos los otros, las otras personas, digamos, que han completado esta lista de condenados. Hubo condenas también en mayo de este año a Marco Urrutia Galleguillo, a Emilio Smok Isa y Olga Barraza Quesada. Los documentos exponen que Smok participó principalmente del denominado Clan Croxato.
Ahora, se habló, aquí hay más detalles, obviamente.
En un largo artículo que ustedes pueden ver en nuestra página.
Está con todos los detalles, es importante, pero en su momento también se habló del Clan Pavés Canesa, es decir, la familia. Pero la fiscalía finalmente solo está Pavés Canesa, el hijo, porque el hermano, la mamá y el papá finalmente han quedado fuera del procedimiento. Ni siquiera es por una condena, sino porque se ha llegado a la decisión de no perseverar respecto a ellos. Así se ha ido aclarando. Esto fue en diciembre del 2023.
Diciembre del 2023. O sea, el operativo fue en noviembre, ¿cuándo fue que fueron el operativo? ¿El operativo fue?
Las detenciones mayoritarias fueron en diciembre, porque lo recuerdo, pero fue el mismo día, ¿sabes de qué? De la formalización de Democracia Viva. ¿Se acuerdan de Democracia Viva? Fue el mismo día. Recuerdo que estábamos en Antofagasta reporteando eso y sale esta otra noticia.
2023, fines de 2023.
Se estaba realizando, claro. Ahí está, usted lo puede leer en nuestro sitio web, biobiochile.cl, el destino judicial de los primeros condenados por el fraude tributario más grande de Chile.
Y se cerró la investigación contra 4 imputados relacionados con la Fundación, por eso 2 fundaciones, Néstor. La Fundación participa, sí, entre ellos su presidente y jefe de finanzas, por delitos de corrupción. Esto en medio del caso Convenios en la región de Los Lagos. Desde Radio Biobío de Puerto Montt nos informa Damaris Ubiabre.
Fue en junio de 2025 cuando se formalizó la investigación de una segunda arista del caso Convenios en la región de Los Lagos, en este caso contra la Fundación Participa. Se indagaba el programa por 1.200 millones de pesos para sanear terrenos urbanos. A diferencia del caso de la Corporación Kimun, aquí hubo avances y una rendición de cuentas, pero el Ministerio Público acusa que esta fue fraudulenta porque había boletas presuntamente falsas para desviar dinero y pagar asuntos personales. Los imputados son el presidente de Participa, Daniel Ibáñez, y vicepresidente Freddy Seguel, junto a Manuel Führer, quien simuló contratos con la Fundación, y Andrés Saavedra, quien habría ayudado a gestionar el convenio. En el juzgado de garantía de Puerto Montt, ante el juez Rolando Díaz, el fiscal del caso, Patricio Poblete, informó del cierre de la indagatoria.
Señor fiscal, 2 defensas lo están apercibiendo para el cierre. La otra defensa que representa a 2 imputados, no. ¿Cuál es la posición de ustedes como fiscal?
Y así las cosas, magistrado, cerramos en el día de hoy.
Tengo presente comunicación de cierre.
Resta conocer la acusación fiscal que debería ser presentada por el Ministerio Público en los próximos días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:29 p.m.
Por un delito de robo de carga desde un camión en San Antonio, una mujer encargada de agencias de aduana fue formalizada por hurto y obstrucción a la investigación.
Para intentar encubrir ese robo, donde ya hay 3 personas detenidas, los involucrados realizaron una denuncia por robo y secuestro de carga. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Lucas Suárez.
Una mujer encargada de agencia de aduanas fue detenida por la Policía de Investigaciones en la comuna de San Antonio como parte de la investigación por el robo de carga de un camión que transportaba alimentos. Las últimas diligencias de la PDI dieron la detención de esta mujer de 36 años a quien se acusa de manejar la logística de este grupo criminal. La Brigada de Investigación Criminal de la PDI logró identificar que la mujer se coordinó con otros trabajadores de la empresa para realizar este ilícito, en donde simularon un robo en el camión en donde se trasladaban las especies el 19 de mayo pasado e incluso días después ocurrido este hecho, realizaron una denuncia por robo y secuestro. El jefe de la Brigada de Investigación Criminal de San Antonio, subprefecto César Holguín, entregó detalles de cómo los involucrados concretaron este delito.
Este grupo delictual, a fin de encubrir su accionar, generaron una denuncia falsa respecto de un supuesto robo con intimidación y secuestro que habría afectado al conductor, quien el 21 de mayo se presentó en una unidad policial de carabineros, dando cuenta de haber sido víctima de un hecho.
Por su parte, según indicó el Poder Judicial, la trabajadora de agencias de aduanas fue formalizada por el delito de hurto simple sobre 40 UTM y además por obstrucción a la investigación, tras lo que se decretó las medidas cautelares de firma mensual en carabineros y arraigo nacional. Felipe Serrano, presidente de la Cámara Aduanera de Chile, condenó esta situación y recalcó que esto es un hecho particular y que contrasta con el trabajo que realiza la organización.
Observamos con mucha preocupación los antecedentes que están siendo investigados y que se encuentran en curso de investigación. Serán los tribunales los que deberán determinar las responsabilidades que correspondan. También es importante distinguir claramente entre una situación individual que está siendo investigada respecto de la labor que desarrollan diariamente los agentes de aduana de Chile.
Anteriormente ya se había detenido a dos hombres por este mismo delito, identificados como un caminero y un trabajador de la empresa involucrada, además de la pareja de este último, acusada de colaborar en este ilícito. El fiscal de San Antonio, Francisco Martínez, especificó cuáles fueron los roles y los delitos que cometieron los otros imputados.
En total, en este procedimiento se logró la detención de 5 personas, 2 trabajadores de una agencia de aduanas, una de ellas la encargada, que entregaron información privilegiada al resto de la banda. En el procedimiento se logró además establecer la participación del conductor del camión en delitos de receptación de especies al encontrársele en su domicilio mercancías.
La investigación de la PDI además pudo comprobar que el transportista ya había participado en otros hechos similares ocurridos entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, aprovechando su condición de conductor para desviar contenedores o sustraer parte de su contenido. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño. Bio Bio, información.
Bio Bio Deportes.
7:36.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola,
Diego.
Hola, ¿qué tal? Ibaldo Néstor, auditores, gusto de saludarlos. En este caso, hablar de la selección masculina. Tenemos que hablar de la masculina y femenina, porque vienen partidos importantes, fundamentalmente para la Roja, que va a jugar mañana frente a Ecuador. Partamos por la selección masculina. Imágenes del último entrenamiento ya antes de enfrentar a Paraguay. Queda uno más, que es el día de mañana. Incluso va a hablar Nicolás Córdoba. Mañana está prevista la conferencia de prensa. Se confirmó hoy que fue desconvocado el futbolista del Rubin Kazán. Hablamos de Ignacio Saavedra, con un desgarro isquiotibial derecho. Saavedra se pierde los dos compromisos frente a Portugal el día sábado y el martes ante la República Democrática del Congo. Vamos a ese partido, porque estuvo en duda, porque todavía no está confirmada la sede. De esto habló el gerente de selecciones nacionales desde Lisboa, Felipe Correa. Lo escuchamos en la radio.
El Congo jugó ayer con Dinamarca en Bélgica, con 27.000 personas, sin ningún tipo de problema. Esa es una de las alternativas que manejamos, también una alternativa en Francia. Pero la prioridad sería jugarla en España. De hecho, el Congo ya aterrizó en Marbella. Pero es un hecho que no lo vamos a jugar en la Lilia ni en Marbella. Entonces estamos por definir la sede final, que esperamos sea España, y comunicarlo mañana ya para seguir preparando la logística. Estamos preparados para todas las opciones.
Claro, acá hay que decir algo importante respecto a este compromiso. Estaba previsto para la línea, cuando habla de la línea, es la línea de Concepción, que es muy cerquita de Cádiz, en la comuna de Andalucía, en España. Esa opción está descartada, lo decía Correa. Claro, como el equipo africano ya arribó, en este caso al sur de España, también a Andalucía, en este caso Marbella, los que están negociando es jugarlo en España. En otra comunidad que no sea la andaluza. Esa opción una. Y lo comentaba, lo de Bélgica más complicado porque ya el equipo del Congo ha abandonado. En su momento el Congo fue colonia belga, recordemos. Y esta opción de Francia, por la cercanía, en todo caso, de Portugal, donde está la Roja, y de España, donde arribó, como decíamos el día de hoy, la selección de la República Democrática del Congo. Mañana 19 horas, todavía quedan entradas, son económicas. Es una final realmente para la selección femenina, este partido frente a Ecuador en el Estadio Nacional. Es bueno remarcar que un empate la va a dejar complicada, pero no fue la del repechaje, una derrota sí, porque Ecuador es la selección que en este caso viene debajo del equipo de Luis Mena. Por lo tanto, lo importante es que con un triunfo ya asegura repechaje mundialista. No tiene opciones de estar dentro de las dos primeras, que en este caso son clasificaciones directas al Mundial de Fútbol de Brasil del próximo año. Con un empate complicado el panorama y con una derrota ya queda eliminado de todo la selección de Luis Mena. Esa es la final que se juega mañana a las 19 horas en el Estadio Nacional, que realmente es una alfombra, ya es para esperar este compromiso de las rivales. De la ecuatoriana habló justamente Luis Mena, lo escuchamos.
Ecuador es un equipo duro, lo hemos enfrentado ya en varias ocasiones, tuvimos alguna fecha FIFA que lo hicimos allá, en la misma Copa América también lo tuvimos que enfrentar, siendo ellas local. Sabemos también que tienen muy buenas jugadoras, cambiaron la entrenadora ahora hace muy poco, y también más que preocuparnos de ellos, también nos estamos preocupando de nosotros, de generar un poco el partido que hicimos también con Uruguay.
Vamos a estar informando sobre este compromiso del día mañana, como decíamos, 19 horas. Hoy compromisos previos, ya estamos en los últimos enfrentamientos previos. El jueves próximo empieza el Mundial, México-Sudáfrica. Hoy una sorpresa, Costa de Marfil, que le ganó a Francia en Nantes, 2-1. Y de hecho comenzó ganando Francia, y lo dio vuelta el equipo africano. Costa de Marfil sorprendió. Y cuidado, uno ve en la alineación de Francia a Konaté, Upamecano, Tchouaméni, Olise, Thuram o Mbappé como titulares. Cuidado. Sí, es verdad, no jugó Dogué y Dembélé, que venían de disputar la final el sábado pasado de la Champions League. Pero ya es un llamado de atención. Y en la otra sorpresa, por ahí, una España B. Aquí sí debemos decir que faltaba mucho, no jugó Lamine Yamal, por ejemplo, pero sí jugó Gavi, jugó Ferran Torres, Dani Olmo o Borja Iglesias, que fue el delantero, el ex hombre del Betis. Y empató con Irak 1-1 en Riazor, en La Coruña. Sorpresivo empate de la selección española, que muchos también la tienen como candidatas a ganar la próxima Copa del Mundo. Esto dice Irak, por ejemplo, viene de eliminar a Bolivia en el repechaje. Recordemos, esto dice algo, probablemente no. Sirve para que los entrenadores, seleccionadores vayan probando alternativas, variantes para la Copa del Mundo. Al cierre, presentamos a las dos finalistas de Roland Garros en mujeres. Hablamos de Mira Andreeva, en la número 8 del mundo. Derrotó y 6-3, 6-1 a la ucraniana Marta Kostyuk. Y de esa manera va a enfrentar a quien para todos es la gran sorpresa. Hablamos de la polaca Maya Jawlińska, 114 del mundo. Esa la polaca no lo podía creer, después de haberle ganado a la otra rusa, a Diana Schneider. Entonces, rusa y polaca, frente a frente, Andreeva, Jawlińska, la final de Roland Garros. Mañana vamos a ver entre los varones, después de las semifinales que tenemos, Zverev frente a Mensik, y la semifinal italiana, Cowboli, Arnaldi.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Radiograma exacta y oportuna.
La Dirección de Presupuesto postergó hasta el año 2033, sí, hasta el 2033, el equilibrio fiscal de la Ley de Reconstrucción Nacional, luego de que La Moneda decidiera no eliminar la franquicia tributaria del CENSE en la discusión de esta iniciativa en el Congreso. Gonzalo Olguín nos va a contar más detalles en el siguiente informe.
La Dirección de Presupuesto comunicó a la Comisión de Hacienda del Senado que la Ley de Reconstrucción Nacional producirá déficit fiscal hasta el 2033 como producto de la decisión del Ejecutivo de no eliminar la franquicia tributaria del CENSE. Esto se dio en el marco de la presentación del nuevo informe financiero del proyecto, distinto al que conocieron los diputados en el mes de mayo. El propio Consejo Fiscal Autónomo había estimado los efectos negativos de la iniciativa al menos hasta el año 2031. La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, insistió en al menos 3 ocasiones durante la sesión en entender específicamente las razones de esta proyección, cuestionando lo que llama el salto de fe que les pide el gobierno para apoyar la iniciativa.
El equilibrio fiscal se va a alcanzar recién en 9-10 años más, según lo que usted plantea, es decir, el acto de fe que nos piden crece condicionado a una década, si es que se proyecta este crecimiento según ustedes.
El director de presupuesto, José Pablo Gómez, quiso recordar que se trata del equilibrio parcial del proyecto de ley, sin considerar, por ejemplo, la situación macro del país, que puede fluctuar positivo o negativamente por una serie de factores. Gómez explicó los motivos del recálculo.
La respuesta es sencilla. Había una de las medidas más importantes, que era la eliminación de la franquicia CENSE, que llegaba recursos al fisco, era un menor gasto. Al eliminarse esa posibilidad, entonces efectivamente el cierre de este proyecto se posterga un par de años.
El senador independiente del Partido Republicano, Rodolfo Carter, calificó el proyecto como una quimioterapia dolorosa con harto efecto colateral, pero se preguntó, siguiendo con la analogía, si el paciente se salvaría sin hacer nada.
Lo que ustedes están proponiendo es una quimioterapia severa, cómoda, dolorosa, con harto efecto colateral, con la promesa de que el paciente se salva, que tengamos un diagnóstico sin hacer nada, mantengamos el curso de los hechos. ¿Se va a solucionar solo?
Otro de los asuntos que cuestionó la oposición fueron las comparaciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con otros regímenes tributarios de países como Letonia, Estonia o Dinamarca, que tienen impuesto más bajo a la empresa. El frente amplista Diego Ibáñez dijo que en esos países el impuesto a las rentas altas es más elevado y le preguntó al gobierno si estarían dispuestos también a tomar ese camino.
¿Está dispuesto usted a mantener su propuesta de bajar el impuesto corporativo pero aumentando el impuesto a las rentas más millonarias? ¿Está dispuesto a que se aumente personalmente algún mecanismo que compense esa baja de impuesto corporativo? Porque eso es lo que hacen los países desarrollados, ministro.
El próximo lunes llegará a la Comisión de Hacienda del Consejo Fiscal Autónomo. El organismo actualizará sus observaciones al proyecto tras haberse reunido esta semana con 9 economistas de diversas sensibilidades que analizaron con efectos positivos y negativos la mega reforma.
7:45 PM.
La dirección de presupuesto, el Senado acordó poner como primer punto en tabla de la próxima sesión de sala el debate por el levantamiento del secreto bancario, esto en el marco de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica.
La decisión se tomó luego de que esta semana, y por una inusual doble empate, el despacho de la propuesta a una comisión mixta quedara pendiente exclusivamente por este controversial artículo.
La propuesta que llegó desde la Cámara Baja permite a la unidad de análisis financiero levantar el secreto bancario en el análisis de operaciones sospechosas en 3 supuestos: las reportadas o analizadas por personas jurídicas a funcionarios públicos o que hayan sido reportadas por un banco.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, insistió en la postura del Ejecutivo, asegurando que son partidarios de que levantar el secreto solo sea posible por la vía judicial.
De hecho, adelantó que el gobierno analiza presentar un proyecto de ley en esta materia.
Posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios. Siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del Poder Judicial el levantar el secreto bancario.
Senadores de oposición llevan años insistiendo en las necesidades de dar mayores facultades a la UAF y observan en la Operación Tokio una razón más para defender las alertas de los bancos, que a los bancos no son suficientes para frenar este tipo de ilícito.
Así lo dijo la senadora socialista Daniela Chicardini.
Yo no sé cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de gobierno a poder avanzar en algo de sentido común. Cuando le tocamos a donde más le duele, al crimen organizado.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que la polémica por el levantamiento del secreto bancario es absurda, porque lleva años existiendo como un mecanismo útil para la unidad de análisis financiero.
Esquella plantea que el tiempo de los políticos debiese emplearse en buscar otros mecanismos que puedan robustecer la función del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
Discutiendo algo que es un poco absurdo, porque efectivamente el secreto bancario hace mucho tiempo en el fondo se puede alzar sin mayor dificultad. Lo que yo haría es poner el esfuerzo en cómo robustecemos el trabajo que hace la unidad de análisis financiero.
Fuentes de BioBio aseguran que existe una idea que ha sido planteada por parlamentarios oficialistas y está en conversación con el Ejecutivo dejar una fiscal 24 horas de turno que esté disponible para agilizar las solicitudes de alzamiento de secreto bancario cuando se requieran.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Faltan 12 minutos para las 8.
Ex cancilleres de distintos sectores políticos manifestaron su preocupación por los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos.
Desde el gobierno reconocieron negociaciones con autoridades norteamericanas para intentar frenar los posibles gravámenes al país. Daniel Ormeño con detalles.
Preocupación generó el anuncio que realizó Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles a 60 países, entre ellos Chile, el que llegaría al 12,5%. Se trata de un incremento frente al 10% temporal que ya existía y que la Corte Suprema de ese país invalidará en febrero gran parte de estos mismos. La decisión forma parte de una ofensiva comercial impulsada por Washington para exigir mayores estándares laborales a sus socios comerciales, acusando inacción de los países frente al denominado trabajo forzoso. En el caso de Chile, el informe habla de que el país no ha impuesto ni aplicado de manera efectiva una prohibición de importación de productos fabricados mediante esta modalidad. El anuncio levantó las alertas donde ex cancilleres de manera transversal manifestaron su preocupación por el impacto que provocaría en nuestro país. El ex canciller del gobierno de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, acusó un contrasentido de Estados Unidos pasando de un capitalismo liberal a uno proteccionista en base a aplicar aranceles.
A pesar de que los bienes de Estados Unidos ingresan con arancel cero a Chile y ahora se anuncia que podría ser un 12,5%. Hay un gran contrasentido aquí. Chile tiene que mantener las históricas relaciones que hemos tenido con Estados Unidos, más allá del color político o ideológico allá o acá.
Mientras que el ex canciller de la administración de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, aseguró que esta medida impositiva debería regir para el resto de los países, más no para Chile, donde existe un tratado de libre comercio aún vigente.
Hay industrias particulares de Chile que tienen grandes exportaciones a Estados Unidos y además nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que ha dado grandes beneficios. Estados Unidos tiene un enorme superávit, así que no se dan las condiciones que se han señalado como preocupaciones de Estados Unidos.
Consultado por Radio Bio Bio, el canciller Francisco Pérez reconoció que hay tratativas lideradas por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y que confían en llegar a un acuerdo.
Nuestra subsecretaria está negociando y tenemos un equipo negociador que viene de antes y estamos en ese contexto intentando llegar a acuerdo, pero es importante recordar que tenemos ya un tratado de libre comercio vigente.
¿Son las garantías que no se va a aplicar el arancel?
Lo que le puedo decir es que estamos negociando la mejor condición para nuestros exportadores.
Entre los productos que se podrían ver afectados con el nuevo impuesto están las exportaciones de frutas como la uva, arándanos, cerezas y manzanas, a lo que se sumaría la salmonicultura.
Nos están escribiendo auditores desde la línea 5 del metro. Nos dicen que hay un problema, tren detenido en estación San Joaquín, línea 5, sin energía eléctrica para abrir puertas ni avanzar. Eso es lo que nos están entregando. Y mira, ahí están las imágenes, están encerrados. Se quedaron encerrados. Sin energía eléctrica el metro no puede funcionar, no anda ni para adelante ni para atrás, ni mucho menos abrir las puertas. Estamos detenidos, justamente dice los auditores, quienes nos mandan entonces estos videos. Vamos a esperar a ver si hay información dentro de estos próximos minutos respecto a eso. También estamos detenenidos en la caletera de Vespucio, pasado ruta 68 al sur. No sabemos por qué, nos dicen, un taco enorme ahí en esa zona.
La radio alerta y oportuna.
Como una mala decisión calificaron ex cancilleres que el gobierno le restara el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas.
La candidatura de la ex mandataria sigue en pleno desarrollo, con el respaldo de Brasil y México, como sabemos, y en los últimos días visitó China y ahora se prepara para aterrizar nuevamente en Europa.
Su paso por Asia no ha sido menor, considerando que China forma parte de los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, junto a Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos, por lo que China tiene, como esos otros países, derecho a veto.
El ex canciller Ignacio Walker aseguró que el presidente Kast se equivocó y perdió una gran oportunidad de restarle apoyo a la ex jefa de Estado, considerando que se trata de una postulación de Estado.
Yo creo que el gobierno del presidente Kast ha perdido una gran oportunidad de justamente ratificar que la política exterior es una política de Estado. Porque Michelle Bachelet nos representa a todos. Si en el exterior esta es la candidatura de Chile, yo creo que eso debilita nuestra posición y creo que no tiene ninguna justificación.
Por el contrario, el ex canciller Alfredo Moreno afirmó que la candidatura de Bachelet fue una seguidilla de malas decisiones, partiendo por la proclamación sin consenso que hizo en su momento el presidente Gabriel Boric.
Fue un error cómo esto se inició en el gobierno en el cual se lanzó esta candidatura, en el medio de la campaña presidencial, y en vez de hacerlo una tarea de unidad nacional, fue una cosa partidista desde el principio.
Bachelet se mantendrá en Europa, donde se reunió con diversas autoridades, entre ellas el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Su agenda, en tanto, se mantiene bajo cautela y mirando de cerca un posible encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Mañana va a llegar hasta Turquía para seguir reuniendo apoyo en su afán por alcanzar el máximo puesto internacional en la ONU.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino.
Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026. De responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 8.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, si se alcanza un acuerdo con la República Islámica para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz.
El mandatario añadió que, en caso de producirse ese encuentro, sería respetuoso, aunque admitió que probablemente no sea la persona favorita de Jamenei, dado que su padre, el ayatolá Ali Jamenei, murió en la ofensiva israelí estadounidense el pasado 28 de febrero, desencadenó la guerra.
Mojtaba Khamenei, de 56 años, fue nombrado líder supremo de la República Islámica después de que el operativo acabara con la vida de su padre, que lideró el país desde el año 1989.
El ayatolá guarda un perfil bastante reservado. No ha aparecido en público y solo traslada mensajes por escrito, razón por la que en algunas ocasiones Trump había sugerido que podría estar muerto.
El Pentágono sospecha que quedó desfigurado tras un bombardeo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró esta semana en el Congreso que Khamenei está cada vez más implicado en las negociaciones de paz con Washington.
Estados Unidos e Irán, que llevan semanas intercambiando borradores de un acuerdo de paz a través de los mediadores pakistaníes, han emitido mensajes contradictorios sobre las conversaciones. Pues Teherán afirma que están paralizadas, mientras que Trump sostiene que siguen en marcha y que podrían anunciarse incluso un trato el próximo fin de semana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió durante una llamada telefónica al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que su país le proporcionará una mayor asistencia ante la escasez de alimentos y medicamentos provocada por los bloqueos de carreteras de las protestas antigubernamentales.
El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinadas a desestabilizar la sociedad boliviana. Esto lo dijo en el Departamento de Estado en un comunicado.
Rubio llamó al presidente boliviano para reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana y el gobierno de paz en la reconstrucción del país, dijo, tras 20 años de políticas socialistas fallidas.
Asimismo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hagan, advirtió en un mensaje en redes sociales que el Pentágono y la Alianza Regional Escudo en las Américas rechazan todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia.
Los cortes de carreteras que se realizan desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz, Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana y los seguidores del expresidente Evo Morales, que exige la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi 7 meses.
Escuchemos el comentario internacional en la voz de Juan Francisco Colvane.
La situación de inestabilidad política en Bolivia es propia de estructuras políticas, con los partidos políticos y los sistemas electorales incluidos, incapaces de enfrentar las demandas de la globalización desde el estado del estancamiento y su desarrollo que se arrastra por varias décadas. Podría decirse que el caso boliviano es paradigmático en América Latina en cuanto a que los países tienen dificultades en mantener democracias estables mientras existan partidos políticos de izquierda como de derechas sin proyectos viables para avanzar hacia el desarrollo con propuestas en donde los objetivos estén explicados con argumentos convincentes desde los políticos y los partidos políticos para mejorar el bienestar de las personas y no estén dirigidos a la preservación de las cuotas de poder de los partidos políticos.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
La prisión preventiva deberá continuar la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
El ministro Martín Arrau confirmó que recibió de las ex autoridades de seguridad el plan de combate del crimen organizado.
El presidente José Antonio Kast pidió respeto en medio del Encuentro Nacional de Alcaldes tras haber sido interrumpido a gritos por el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo.
Ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la resolución.